La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, señora Gogó, estamos con todo. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 1 de septiembre del año 2020 con el señor Oreste Membreño, Oscar Guerra, un servidor, Cristian Villalte en la producción, Hugo Agogó y vía remota, Cristian Peñate y Samuel Martel. Sean todos y todos bienvenidos a Fiesta Femenina y Tigo Sports. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo te va?
Hola, Cristian. Muy bien, gracias a Dios, con salud, ¿verdad? Espero que todos estén bien también. Y que se cuiden, ¿verdad? En esta época no está de más seguir insistiendo en recomendar que guarden las medidas sanitarias,
sí, señor.
El distanciamiento, etcétera, ¿verdad? Para cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás, porque esto de esto se trata. Así es que bienvenidos al programa y quiero enviar un saludo, unas condolencias, Cristian, a la familia Fernández allá en San Miguel. Hoy murió Danilo Fernández, un locutor deportivo de allá de la zona oriental que trabajó en otras radios, en la Cuscatlán, ¿verdad? En otros programas deportivos allá en...
Danilo
Fernández, hijo de don Danto Fernández, que fue profesor o maestro de muchos colegas que todavía están activos en la radio. Así es que murió Danilo por este tema de la pandemia, el tema del COVID. Así es que le mando mis sinceras condolencias a la familia de Danilo hasta San Miguel.
¿Verdad? Bueno, nos unimos a las condolencias que envía Oreste Membreño. Oscar Guerra, bienvenido.
Gracias, Cristian. Orestes, también uniéndome a las condolencias a la familia Fernández, saludos para Hugo y a toda la gente que nos ve y nos escucha en el Wiri Wiri. Llegamos a septiembre, ¿quién lo iba a pensar que iba a ser así de rápido dentro de todo esto? Y siempre hay temas, hay mucho de qué hablar en siempre. Deporte nacional e internacional, aunque no lo creamos, no ha faltado con qué divertirnos en esta hora del mediodía.
Entretenernos, diría yo. No, lo interesante es que aparte de que siempre hay temas nuevos, igual hay temas que tal vez los abordamos en una oportunidad, pero en la mesa vemos tres personas, al día siguiente hay otros tres colegas, y como en este programa, y en este periódico, y en este grupo editorial, pues no tenemos más que aprecio por la democracia, la cultura y el debate, aquí todos pensamos distinto. Entonces, del mismo tema, yo estoy seguro, y hoy voy a traer un tema que también lo tocamos ayer, yo estoy seguro que tanto Oreste como Oscar Guerra, pues tendrán también otra manera de verlo y otro ángulo del cual analizar algunas situaciones. Así es que, bueno, vamos a tener un programa interesante, solo que al inicio yo les quiero preguntar si Messi ya se fue o no se ha ido, yo porque ya urge salir de eso, pues, ¿vea? Y saber a dónde va también, mucha gente está esperando para hacerse fan del,
claro,
del Manchester City o del que sea, ¿no? ¿Qué ha habido de nuevo, Oscar?
Las últimas informaciones que dan los medios españoles, que son los que están más cerca y al tanto de la situación, es que ya el papá de Messi está, si no por negociar hoy, o sentarse a platicar ya hoy o esto en las próximas horas con la dirigencia del Barcelona a buscar la salida. El modo de salir de Messi ya ellos aseguran que es muy complicado que siga, aunque no se descarta que depende de lo que platiquen pueda quedarse. Sin embargo, se está decantando a que se va a ir. Todavía no hay nada concreto. Lo que sí es concreto en el Barcelona es que ya Rakitic es de nuevo jugador del Sevilla, que es uno de los de la lista negra que presentó Koeman. El caso de Luis Suárez y Arturo Vidal, que son como los otros nombres más fuertes que estuvieron en esa lista de descartables para el Barcelona, se rumora ya y se menciona que el Juventus está interesado en Suárez, igual que el Ajax, porque manejan ahí unas cifras que ya pueden afrontar con la venta de un par de jugadores. Y
Vidal sería el Inter, supongo.
está en negociaciones, según lo que dicen, con el Inter.
Y qué ya bien, al bravo, final. Ahí va el Interito, ahí va.
Sí, ajá, sí, claro.
Ya va queriendo.
Así que, bueno, sí, yo creo que vamos a tener el tema de Messi por un par de días más.
Bueno, yo creo que es un tema bien interesante. Claro,
sí. Las casas de apuestas son las que están ahorita.
Sí, eso siempre. No, es interesante por lo que nos revela, además, sobre la naturaleza de esos contratos, ¿verdad? Ahora este es un tema sobre el cual de repente hay poco interés, pero yo creo que es todo un tema, todo un mundo aparte, el tema del derecho deportivo y de la naturaleza contractual de todo este tema. Y tenemos en línea con nosotros, tenemos el gustazo de contar desde España con el señor Jacinto Vicente. Hola Jacinto, ¿cómo estás? Jacinto es un especialista en el tema de derecho deportivo.
Muy bien, ¿cómo estáis?
Pues aquí queriendo aprender un poco, Jacinto, y también nuestra audiencia sobre las claves en términos legales, en términos de derecho deportivo, de la telenovela de Lionel Messi.
Bien, ya sabéis un poco en los últimos días cómo ha ido el procedimiento aquí. En principio el jugador y sus asesores se acogieron a que, si bien en el contrato se suponía que había una cláusula por la cual el jugador debía pronunciarse en una fecha concreta, que era el 10 de junio, Messi y sus asesores entendieron que esa fecha querría corresponder no con la literalidad del contrato, sino con el final de temporada, que este año, como hay una situación excepcional también aquí por el tema del coronavirus, ese final de temporada se alargó hasta después del último partido de la Champions, hasta el mes de agosto, y ellos entendieron que acogiéndose en agosto, pues si bien no era la literalidad del contrato, sí que era el estado de las cosas actual, era una cláusula que se aplica en derecho en España que se hace referencia a esto, al estado de las cosas. El club entiende que no, que hay una literalidad, que hay una fecha muy clara, y que esa fecha obliga a que si Messi quería irse libre, que abandonara el FC Barcelona sin que Barcelona pudiera cobrar por el transfer, debía de hacerlo el 10 de junio y que, por lo tanto, ahora mismo él está con contrato en vigor, con contrato vigente y que tiene una cláusula de rescisión, si se quiere ir, de 700 millones. Estas son las dos posturas, básicamente.
Ahora,
hace muy pocos días.
Dígame. Mi consulta, mi duda es si en algún momento FIFA se pronunció sobre algunas sobre lo susceptibles que estaban todos los contratos a partir de la pandemia, los contratos en este periodo 19-20, ¿eso no le benefició de ninguna manera al jugador en un caso como este, Jacinto?
Es que una cosa es la instancia deportiva de FIFA, sí, que lo que podría, en todo caso, beneficiar al jugador es que le pueda otorgar un transfer provisional, es decir, Barcelona y Messi llegan ya a una guerra total, se tiene que ir a los juzgados y nos podemos encontrar con que el procedimiento judicial pueda tardar pues un mes, tres meses, un año, no se sabe. Entonces, ante esa situación, evidentemente el jugador lo que indica es si este procedimiento en sí se alarga en el tiempo, de facto se anularía mi posibilidad de jugar en otro equipo. Ante esto, se puede pedir a la FIFA un transfer provisional. La FIFA lo suele dar, pero que dé el transfer provisional no significa que el Barcelona pierda el derecho a cobrar si es que un jugador lo determina. Es decir, una instancia es la deportiva de FIFA y otra cosa es la instancia judicial, el juzgado ordinario, un juzgado que se llama aquí de lo social, que tiene que resolver cómo, si tiene derecho o no a cobrar el FC Barcelona, que interpondría la demanda, lógicamente, y qué cantidad. Okay. Es decir, por tanto, lo que hay es dos instancias completamente diferentes. En el ámbito deportivo, Messi puede pedir una serie de cosas, pero eso no anula si un juez ordinario lo determina, el derecho a cobrar del club.
Haciendo un par de preguntas así muy, muy puntuales. La primera, si se llegara a instancias judiciales, como menciona usted, sería ya la justicia española y no la deportiva la que llevaría el caso. Primero, solo para salir de la duda. Y segundo, en su opinión o su conocimiento de la legislación deportiva o la legislación española, ¿quién tiene la razón en este caso?
Sí, a la primera pregunta, el FC Barcelona, en el caso de que no llegara a un acuerdo, ante la idea de Messi de querer abandonar el club, lo que haría es acudir a la justicia ordinaria, un juzgado de lo social de Barcelona, y allí interponer una demanda por incumplimiento contractual. El Barcelona puede reclamar de entrada los 700 millones de la cláusula o después, a lo largo del procedimiento, podría modular su opinión. Por ejemplo, diciendo esa cantidad, aunque es la que está estipulada en cláusula, es una cantidad que no es real en el mercado. Esto no hay ningún club del mundo que lo vaya a pagar. Pero sí consideramos que el valor de Messi puede ser, por ejemplo, pues dado que es el mejor jugador del mundo, dado que el sueldo que él cobra, que es el más alto del mundo, que cobra 100 millones brutos, dado la importancia que tiene y lo que supone de dinero en patrocinios, en demás en aspectos colaterales, pues tiene que ser el traspaso más caro habido jamás. Por ejemplo, el de Neymar fue 222 millones que pagó el Paris Saint-Germain. Pues el Barcelona podría decir, queremos al menos un millón más, o queremos 250, o queremos 300, una cifra, digamos, en esta línea. Esto lo podría coger el juez. Y sobre la segunda pregunta, yo creo que los jueces ordinarios, dado que esto se va a resolver ante un juez de lo social, los jueces ordinarios son más proclives a atender la literalidad de los contratos. Claro, aquí casi nadie ha visto el contrato de Messi porque es confidencial y tiene derecho a que sea secreto y sea reservado para las partes. Pero, por ejemplo, hay un organismo que sí lo ha visto, que es la Liga de Fútbol Profesional en España. Y la Liga de Fútbol Profesional en España hace pocos días emitió un comunicado, sus abogados, indicando que después de revisar el contrato entendían que el Fútbol Club Barcelona tenía razón y que, por tanto, Messi no podía acogerse libremente. Ha habido opiniones diciendo la Liga, en cierto modo, es la patrona del fútbol, tiene más interés o más, digamos, está más del lado del club y, por tanto, por eso emite su comunicado. Pero yo entiendo que una cosa es que la Liga pueda evidentemente, querer que Messi siga en jugando la competición española, la Liga Española, y otra cosa es que los abogados de la Liga son abogados de prestigio y no van a comprometer su opinión si no consideran que es correcta. Con lo cual, yo desde el primer momento lo que he venido manifestando es que entiendo que al final, en la salida lógica a esto va a tener que ser, porque una cosa es la realidad jurídica y otra cosa es la cuestión práctica, la solución práctica. La solución práctica al final yo creo que va a tener que ser, si Messi persiste sí o sí en irse, si al final no hay una vuelta atrás, va a tener que ser llegar a un acuerdo entre Fútbol Club Barcelona y Messi sobre un posible club que quiera ficharle. Porque si no, ese club que quiera fichar a Messi se está arriesgando a que en un jugador social de Barcelona se le imponga una cantidad de transfer elevadísima. Y yo no creo que haya ningún club que se arriesgue a fichar a Messi sabiendo que de aquí a X meses va a tener que pagar una auténtica barbaridad. Es más, ya ha salido aquí en prensa española y en prensa inglesa que el Manchester City, que es el club que parece mejor posicionado para fichar a Messi, no llegaría a realizar ese fichaje nunca con el riesgo de una demanda de promedio. E incluso se dudaba de si lo podría hacer si tuviera que pagar un transfer, porque el sueldo de Messi es brutal. Él cobra 100 millones brutos al año. Claro, entre sueldo, si hay que pagar un fichaje, un transfer, la cantidad es desorbitada, claro, absolutamente. Entonces, la última noticia que hay aquí, eso supongo que conocen también ustedes, no lo dudo ya, es que está viajando el padre de Messi a Barcelona. Y evidentemente el padre de Messi,
tiene que negociar.
Su primera idea sería decir, bueno, que se vaya libre, porque entendemos que esa cláusula nos permite, hay una cláusula, pero ya todo el mundo está diciendo que la posibilidad que se baraja como quizá más factible es que se intente llegar a un acuerdo de traspaso.
Sí, don Jacinto, entiendo, porque el contrato no es solamente esa cláusula del 10 de junio que se apoyó ahí Messi, se tomó de ella para querer seguir, sino que esto implicaba, vaya, está bien que lo hubiera hecho el 10 de junio, pero para darle la libertad del Barcelona y la Liga, también el contrato tiene otras cláusulas que implican otra serie de compromisos, entiendo yo, comerciales, por ejemplo, del jugador hacia el club, que también tiene que cumplir, porque la figura de Messi obviamente le genera muchísimos ingresos al Barcelona, a la misma Liga. Seguramente por eso los abogados de la liga dictaminaron a favor de la liga, ¿no?
Correcto. Lo que ocurre es que Messi lo que alegaba es, fue por dos líneas. Una primera línea, en primer lugar, decir, no es la fecha de 10 de junio en su literalidad, uh-huh. es el final de temporada. Sí. Y el final de temporada este año, excepcionalmente, ha sido en agosto por el coronavirus. Y dos, últimamente también surgió una información que decía que es que en su momento, hace unos años, cuando Messi renovó, firmó 3 temporadas fijas y una cuarta opcional, y que esta sería la opcional, la que entra ahora, con lo cual por ahí también intentaba acogerse. Lo que pasa es que, repito, la gente que ha podido ver íntegro el contrato, lo que manifiesta es que es real esa cláusula del 10 de junio. Y que, por tanto, si no se acogió en 10 de junio, es muy difícil que un juez le vaya a dar la razón, sí, por la literalidad, claro, del contrato.
Nunca mejor dicho, entonces, Jacinto, que un contrato es una espada de dos filos, ¿no? Porque siempre se dijo que el jugador tenía al Barcelona contra las cuerdas, pero al final es el Barcelona el que ha salido más protegido por ese contrato, ¿no?
Veremos cómo acaba. Todo esto todavía no ha acabado. Cada día encontramos cosas diferentes. Cada día nos enteramos de algo nuevo. Entonces, a ver, inicialmente yo creo que Messi, por sus asesores, yo creo que creyó tener muy claro la posibilidad de que iba a poder salir libre. Esto, conforme han ido avanzando los días y los juristas que más o menos hemos podido opinar, sí que desde el principio pensamos que esto no iba a ser tan fácil. Y conforme han avanzado los días, cada vez se ve como menos fácil. Incluso ya no es una cuestión solo contractual, es la imagen de Messi. O sea, Messi, el día que dice que se quiere ir, el 99% de los soportes de los aficionados del Barcelona son pro-Messi. Ahora mismo, con el tema de la frialdad de enviar un burofax, con el tema de que no se ha presentado los entrenamientos, en Barcelona la gente sigue muy crítica con la dirigencia de Barcelona, pero también empieza a ser muy crítica con Messi.
Es un pulso, inédito. Yo no recuerdo.
¿Quién tiene los mejores abogados? ¿Messi o el Barcelona? Para esto.
¿El qué?
¿Quién tiene los mejores abogados? ¿Messi o el Barcelona?
Abogados son todos buenos. O sea, estamos hablando de que Messi se puede permitir los mejores abogados, el Barcelona se puede permitir los mejores abogados. Es un pulso, más que por mejores abogados, yo creo que es por estrategias. Entonces, mi opinión al final es, yo si fuera el abogado, los abogados de Messi, no me arriesgaría a ir a un juicio ante un juez ordinario.
Correcto, y eso sería terrible, terminar de dinamitar.
Bueno, de hecho, el Barcelona se deshizo del bufete de abogados porque asesoraban a Messi.
Claro, porque es que además, si al final no 700 millones, pero solo con que, solo, entre comillas, que condenaran a 300, 250, es que el primer afectado por esa no es el jugador, o sea, es el jugador quien tiene que pagar. Luego es verdad que ya sabemos todos que al final quien abona es el club que lo ficha, pero el condenado inicial es el jugador. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hablábamos antes, hay otro elemento añadido, que hablábamos del tema justicia deportiva. La FIFA decíamos que podría dar ese transfer provisional, pero también es verdad que la FIFA puede obligar al club donde va a ir Messi, porque Messi, cuando pida ese transfer provisional, tiene que anunciar a qué club va a ir.
Correcto.
La FIFA puede obligar al club de destino a provisionar hasta la mitad de la cláusula, es decir, 350 millones.
Es correcto.
Muy bien. Formidable.
Y deshacerse de su mejor fichaje también.
Formidable. Formidable. Todos los ángulos. El intrínculis.
El Manchester jurídico. City puede encontrarse con que todavía no tiene sentencia, pero de momento, para poder inscribir y que la FIFA le dé el transfer provisional a Messi, tiene que provisionar hasta, no tiene que ser la cifra exacta, sí, pero hasta 350 millones. Es una auténtica barbaridad para el Manchester City.
Pues para iniciar, sí, para platicar, 350.
Para inscribirlo, para que la FIFA le dé el transfer provisional, es decir, oiga, mire usted, en el ámbito deportivo, ya no por el ámbito ordinario, en el ámbito deportivo, usted le vamos a permitir que inscriba a Messi como jugador del City, por ejemplo, pero usted tiene que provisionar, por si luego salen mal las cosas, hasta 350 millones. Oh. Claro, esto económicamente, por muy jeque que sea el del City, es una barbaridad, porque entonces hay que añadir el sueldo del jugador y hay que añadir todo.
Correcto, hay de jeques a jeques. La verdad ha sido un lujo el que nos hemos dado conversando con usted, Jacinto, y bueno, estamos seguros que en otra oportunidad podremos hablar de novela negra, que me dicen que es otra de sus grandes aficiones, y también de algunos acá en la
sí,
mesa.
Correcto. Tengo algún libro por ahí de una experiencia personal dramática, con un secuestro tremendo. Entonces me tocó vivirlo en su momento. Y hice un libro al final que sí me gusta mucho la negra, pero es que además me tocó vivirlo, que fue tremendo. Bueno, pues nada, yo encantado. En primer lugar, un saludo enorme a ustedes y a toda su audiencia. Y luego un abrazo muy fuerte a todo El Salvador.
Si conoce a Juan Miguel Vicente, me lo saluda, por favor.
¿Perdón?
Si conoce a Juan Miguel Vicente, me lo saluda, por favor.
No lo conozco.
Ah, bueno.
No sé
quién es. Okay.
Bueno,
es un cuñado.
Ah, bueno. Gracias, Jacinto. Un abrazo.
Venga, un abrazo muy
adiós.
Grande.
Adiós. Muy bien. Bueno, ahí está. Interesantísimo todo este tema. Tenemos que irnos a una pausa. Volvemos con más en el Guiri Guiri Live.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Interesante todo lo que nos contaba nuestro invitado, una verdadera autoridad en la materia de derecho deportivo, sobre la situación de Lionel Messi. Ya veremos qué pasa, porque el fútbol español y el inglés arrancan la otra semana.
Ya en fin de semana, antes el 12, de que termine, ¿no?, la primera 12, quincena, sí. Ajá. No, y lo que te das cuenta es que a veces la información que recibimos y no es ni por cerca todo lo que puede traer, porque todas las implicaciones, como todos los requerimientos que explicaba Jacinto, por ejemplo, yo desconocía lo del transfer. Yo pensaba que le dan el transfer provisional, ya después arregla, pero no que tenía que depositar al menos hasta la mitad de la cláusula, que en este caso te sale mejor negociar, ya sentarte y decir, vaya, mire, estamos interesados y le damos tanto si es que queremos. Ahorita todavía todo está en el campo de rumores en cuanto al futuro del jugador. Ahorita ya se sabe que no sé. Lo que sí es seguro es que ya no quiere seguir en el Barcelona. Eso es lo único
seguro.
Y que
ya dio pasos. Primero mandó el burofax Y en Burofax. Y no, luego se, a, no se presentó
a las pruebas ni a
las pruebas ni, al primer, ni a los primeros entrenamientos. Bueno, vamos a pronto hacer otro enlace internacional, pero yo antes le quiero preguntar aquí a los caballeros, porque no he podido hablar con ellos de este tema, su opinión sobre lo que, pues, el desenlace de la convocatoria de la, y concentración de la selección nacional la semana pasada. Orestes Membreño, ¿cuál es tu opinión al respecto? No he podido hablar contigo de esto.
Sí, bueno, quedó claro y quedó descubierto que se hicieron las cosas al revés. Que primero entrenaron y después hicieron una prueba. Y no era así, era al revés. Con esto han perdido más tiempo de no entrenar porque como salió un caso positivo, se suspendió el entrenamiento, 7 días de mínimo de confinamiento en sus casas a los jugadores. Y queda también claro de que no hubo una asesoría seguramente al respecto por parte de la federación para reiniciar los entrenamientos. Porque como digo, la prueba tenía que haber sido 4 días antes, digamos, de empezar los entrenamientos, hacer la prueba. Y si no hay positivos, vaya, en 4 días empezamos los entrenamientos, pero ese día había que hacer otras pruebas, el momento que llegan los jugadores. ¿Verdad? Entonces sí, y empieza la burbuja, porque tenía que ser burbuja, no semi-burbuja, ¿verdad? Ese término que se ha puesto muy de
moda.
Es
que se ve bien inteligente, sí, bien no, intelectual.
Pues sí, por eso te digo, se ha puesto muy de moda, ¿verdad? El término. Pero tenía que decir, vaya, hacemos las pruebas, están sanos los jugadores o no están sanos, los que no están sanos, lo siento, pero no van a poder entrar. Y llegan el día que se concentran, ese día otra vez las pruebas. Y hay pruebas que son 15, 20 minutos, te dan el resultado. Pero antes ya habías hecho una que son de las más confiables, por decir algo. Es decir, yo estoy especulando porque no soy especialista, pero se ha dado a conocer tanta información con respecto al tema. Pero como te digo, no era de que se me ocurre a mí, a la federación, de todo lo que he leído, fíjate que vamos a hacer esto. No, llevar un especialista. ¿Verdad? Un especialista. Los médicos de la federación son ortopedas, son...
Pero ellos firmaron un protocolo, ¿no te acordás?
Es decir, tienen... Ah, bueno. Bueno, lo pudieran haber firmado, pero asesorados con especialistas, ¿no? Entonces, para hacer estas pruebas, no solo comprar la prueba y hacerla. No, que la hagan los especialistas. Pero,
entonces, para ti faltó un poco más de asesoría. Y había otra manera de hacer las cosas.
Es que también el sentido común te manda a eso, Cristian. Hago la prueba, no hay positivos, entrenamos. Chévere. O le damos tiempo porque el virus tarda 4 o 5 días en incubar y a los 5 días te vuelve a hacer la prueba, te puede salir positiva. Lo que se ha manifestado de que no vale la pena hacer la prueba ahora porque ya mañana puede salir positivo. Claro, pues sí, pero antes de ir a entrenar, haces la prueba, te da resultados a los 4 días, no hay positivos.
En resumen, que había otro método.
Había otro método.
¿Por qué ha habido métodos exitosos en otros?
Claro, ¿por qué? Porque ¿qué pasó? Ahora, por no haber hecho eso, se ha parado el entrenamiento. Se ha parado. Cuando hubiesen sido 2 o 3 semanas de entrenamiento continuo, haciéndole las pruebas cada semana al grupo. Digo yo, aquí ha faltado. Pues,
yo a Oscar ni le quiero preguntar, no lo quiero ni ver, fíjate, porque este hombre nos ha puesto así la cabeza a todos, diciéndonos, miren, hay que hacer las pruebas. Claro. Y ahora no le quiero ni hablar a Oscar yo, pero ya tendrá Oscar oportunidad de hablar al respecto. Tenemos en línea a Pablo Punyed, seleccionado nacional, jugador salvadoreño que ha estado en acción desde hace ya bastante rato, y pues queremos saludarlo, le está yendo, bueno, a Pablo siempre le va bien, o no, Pablo, siempre te va bien o no, bienvenido, Pablo.
Buenas tardes de mi parte, sí, muchas gracias. Contento de poder ya coincidir en el Wiriwiri.
Bárbaro.
Oíme, Pablo, ¿vos siempre te va bien o no?
Desde que yo me divierto haciendo lo que hago, así que
ahí está.
Bien o mal es todo a favor de perspectiva, pero yo como me divierto siempre me va bien.
Ahí está, es el punto, ahí está. Ya lo dijo todo, Pablo, porque entendemos que, bueno, el inicio de actividad en Islandia te ha tomado muy, muy, muy motivado y muy bien preparado, entendemos, porque desde el principio muy enfocado, Pablo.
Sí, hemos tenido la suerte que el cuerpo técnico nos mantuvo en forma durante el tiempo que estábamos sin actividad. Y yo pues tengo mis retos personales, mis metas que quiero alcanzar y todo va encarrilándose a eso. No hemos sacado los resultados siempre como equipo, pero seguimos en la pelea y eso es lo más importante. Yo creo que si a mí me va bien y le ayuda al equipo, estoy hasta más contento, claro que sí.
Ahí está la clave. Pablo, yo quiero que nos compartas una experiencia que tuviste viajando desde Islandia para competir por la eliminatoria de la Champions League. En términos logísticos y sanitarios, creo que muy Barcelona, muy Real Madrid, muy el que sea puede ser, pero es, no deja de ser un reto en esta época. Entonces, ¿cómo nos puedes tú describir esa experiencia?
Sí, totalmente de acuerdo, es un reto. Y más cuando se involucra a diferentes países, diferentes gobiernos, diferentes ministerios de salud, y entonces hay que estar bajo las leyes que han impuesto en ese momento. A nosotros nos tocó viajar en avión privado, de un aeropuerto privado, aterrizamos a un aeropuerto vacío, a un bus privado, llegamos al hotel, a un piso privado, y básicamente tuvimos contacto, creo que con 7 u 8 personas no involucradas en el fútbol en todo el viaje, lo cual es súper bien para la logística. Y entonces, y aún así, pues nos tocó hacer el cuarentena al regresar porque son las reglas del gobierno. Entonces, es difícil poder concretar la logística de todos los viajes, pero es la realidad cuando se involucra competencia internacional.
Ahí está el detalle. Y mira, ¿de pruebas le realizaron algunas en todo ese trayecto, ida, regreso?
Claro, 2 días antes de salir teníamos que ya tener resultados de una que tomamos 3 días antes de salir. Entonces, y luego en Escocia nos tomaron la temperatura en todo momento, en el aeropuerto, en el estadio al entreno, en el estadio para el partido, todo esto. Tuvimos que presentar los papeles de haber salido negativo 2 días antes, ¿verdad? O 3 días antes. Y luego en el aeropuerto de Islandia de regreso nos tomaron el examen y tuvimos que ir a una cuarentena a fuerza por 24 horas hasta recibir el resultado. Al salir negativo fue una cuarentena pasiva donde podíamos no estar encerrados en casa, pues, básicamente, pero teníamos que mantener siempre el aislamiento de lo que es la vida normal. Y a los 4 días nos tocó hacer otra segunda aquí en Islandia y al salir negativo pues ya quedaba uno libre. Entonces, 3 exámenes en 7 días, pues básicamente.
Pablo, pero ya volviendo un poco a la parte deportiva, creo que es tu mejor arranque en términos de goleo. ¿Qué ha sido la diferencia o para que se salga el delantero que llevas ahí escondido?
El timing, es el trabajo del timing todo esto, lo he venido trabajando ya muchos años y poco a poco he empezado a llegar más a tiempo al área y tener esa confianza de crear oportunidades. Entonces uno siempre implica que bueno, no es la técnica o quizá el número de tiros al arco y todo esto, pero a veces el timing, especialmente para un mediocampista de ataque como yo, tengo que llegar justo a tiempo porque no hay tiempo para esperar el balón, no hay tiempo para estar quizá peleándose con los centrales. Yo tengo que llegar al tiempo preciso, al pase preciso y definir de primera. Casi todas han sido así. Pero lo otro también es creer en mí mismo de que puedo crear oportunidades, de que soy un jugador peligroso, un jugador que tiene gol. Y eso, aunque siempre lo he tenido, no siempre ha salido fructífero. Y bueno, ahorita estoy pasando por una racha donde hay gol, así que ojalá y esto continúe lo más largo que se pueda.
Sí, en ese tema, Pablo, pues siempre en lo deportivo, ¿has recibido comunicación de acá, del cuerpo técnico de la federación, con el tema de selección nacional?
Sí, el profe de los Cobos siempre se mantiene al tanto de los partidos. Yo creo que aparte de que yo era quizá el único que estaba jugando en ese momento, en mayo, en junio, así que era bastante fácil mantener al tanto de sus jugadores, pero sí, él siempre está al tanto y pregunta sobre la familia, y estuvimos hablando después con el grupo que estuvo en la última convocatoria sobre cómo estaban todos y sus familiares, así que la verdad que es un grupo bastante cerca, pues se mantiene siempre al tanto y el profe ha buscado buenas soluciones para mantener el grupo cerca a pesar de las circunstancias. Y por otra parte, pues yo le he estado preguntando al preparador físico, al profe Guerra, sobre que por cierto cumple años hoy, así que felicidades para él.
Enviémosle un saludo al profesor Guerra.
Sí, así es. Siempre le pregunto a ver si tiene unos trabajos extra para mí para mantenerme aún más en forma, porque si puedo yo trabajar un poco más durante la semana para estar hasta aún mejor en forma y me puede ayudar ese 1%, ese es el 1% que me lleva a llegar a tiempo en el timing para las corridas, para meter los goles, así que eso es quizá algo que muy poca gente ve, que uno tiene que trabajar a veces el doble para un aumento de quizá 1%.
Pablo, tú mencionabas el timing, claro, aplicado a tu rendimiento con el equipo, pero yo creo que el término timing también tendrá mucho que ver con la puesta a punto de las selecciones de CONCACAF y cuándo se lleve a cabo la eliminatoria. En este momento, pues todos entendemos que mañana CONCACAF va a desistir de organizar la fecha de octubre y no sabemos si finalmente pues entonces procederá con noviembre o qué otros planes tienen. Sobre ese tema, sobre qué tan preparado, qué tan puesto a punto puede llegar el grupo, ¿qué piensas, Pablo?
Sí, está complicada la cosa para octubre, yo como lo veo, pero no solo para El Salvador, sino para todos los países que tienen que jugar. Sí. Por ejemplo, ahorita Islandia tiene un partido en esta fecha FIFA de septiembre contra Inglaterra y no vienen 5 o 6 titulares de su selección porque no están para poder viajar. Y entonces eso pesa, pues, especialmente para una selección como Islandia, al igual que a una selección como nosotros, donde necesitamos los mejores que tengamos para poder competir y poder sacar adelante esta eliminatoria. Yo no sé, a base de que los jugadores puedan llegar a tono, yo tengo confianza de que los jugadores se han mantenido al tanto y han podido hacer lo que se pueda a puerta cerrada, y ahora que empiezan a salir y a correr y a tocar más el balón, pues el talento siempre está, eso no se pierde. Es más también la organización de grupo, la fatiga después de los 60 o 70 minutos, y sabemos que los equipos del Caribe pues tienen quizá ese don físico sobre nosotros, y nosotros tenemos que mantener siempre la organización táctica y nuestras virtudes técnicas. Así que yo creo que si tendríamos que jugar la de octubre, no tendríamos problemas en sacar adelante esos resultados, pero ya es cuestión de la CONCACAF y la logística que ellos tienen que organizar.
Bueno, yo solo le digo algo a Pablo, que a quien le agradecemos estos minutos, y bueno, sabe que siempre es un gusto hablar con él, de verdad le tenemos bastante admiración. Pero yo le digo, señor, vaya usted abriendo un blog de viajes, porque si a usted le toca irse de Islandia hasta el Caribe, eso va a ser una experiencia digna digna de contar, Pablo.
Voy a andar con una cámara sí, en el pecho para grabar todo lo que suceda.
Sí, eso sería de verdad muy interesante.
Pablo, ya has tocado el tema familiar y en ese se me viene a la mente un tema. ¿Has platicado con tu hermano que ha estado jugando en el fútbol de Nicaragua con la posibilidad de poder venir a jugar a El Salvador? Parece que hay una posibilidad.
¿Que para mi hermano que vaya él a jugar a El Salvador?
Ajá, ¿no has platicado con él?
¿Cómo no? Y nos mantenemos al tanto siempre. Se abrió una oportunidad para él hace muy poco, está reciente. Y él anda buscando todas sus opciones porque de momento está sin equipo. Yo como nunca jugué en el país, he estado buscando referencias, ¿verdad?, sobre este equipo y vamos a ver qué tal vienen las pláticas sobre eso. Pero vamos, la verdad que no es avanzada la plática, es simplemente una pregunta sencilla de ¿estás interesado? Así que vamos a ver dónde va eso.
Perfecto. Sí. Bueno, Pablo, te agradecemos, te enviamos un gran abrazo y te deseamos muchos éxitos.
Igualmente, gracias a ustedes.
Bueno, señor Pablo Punyed, conversando con el Wiri Wiri, siempre un tipazo, además, Pablo, con una actitud ganadora absoluta, contagiosa. Volvemos con más, el señor Guerra tiene ahí varias cosas que decir. Seguimos en exclusiva a través de Tigo Sports, no le cambie, por favor. I got to beware of
think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día martes 1 de septiembre. Dígame, señor.
1 de septiembre, yo le quiero mandar un feliz cumpleaños hasta Estados Unidos a Julio César Alas Acevedo.
Hoy está cumpliendo años.
Hoy está cumpliendo años, quien era el productor, camarógrafo, reportero de Sergio Gallardo.
Famosísimo.
¿Cómo quedaron? Así es que un saludo a Julio César Alas hasta Estados Unidos.
Y enviémosle un saludo a Sergio.
Y a don Sergio, por supuesto.
A don Bobby.
Don Bob. Ey, don Bob. Ayer me preguntaron por don Bob.
Eugenio, Grace.
Yo les dije, está bien. Ahí guardadito, pero está bien.
Guardado, sí, guardado. Pero yo te digo, cuando volvamos a tener guerra de pronósticos.
No
va a dejar debajo de la lengua como nunca.
Sí, porque estuvimos pronosticando estas finales de Champions y no le pegamos a nada.
Nah, por gusto.
A los marcadores, no.
No, solo hubo un miembro de esta mesa, que no te voy a decir el nombre, que sí le atinó porque él dio como 20 pronósticos de la final hasta que ya con las semifinales resueltas se dijo, esa era la final. No voy a reservar el nombre. Bueno, Oscar Guerra.
Dígame.
Dispare.
Asumo que es de la selección.
De ese gusto, Oscar. De ese gusto que tiene derecho, porque usted dijo, Oscar, y las pruebas. De los equipos también, y las pruebas.
Vienen, los equipos tienen que hacer pruebas.
Entonces.
Ya, cuando empiezan, antes de empezar los entrenos.
Vayamos por orden, va. Selección Nacional, Oscar Guerra. ¿Qué crees tú que falló o así es la pandemia?
No, obviamente. El riesgo era alto y por los porcentajes que hablaba con el doctor Solano le iba aquí hace un par de semanas, pues nos contaba cómo estaba la situación. Uh-huh. Y lo que habíamos visto también es que el virus está, todavía sigue, ¿verdad? Entonces las probabilidades de que en un grupo grande encontrés una o dos personas contagiadas es lógico. Uh-huh. Y es predecible también, ¿verdad? Y para eso tenés que hacer las pruebas. Uh-huh. Aquí se ha atacado mucho, no atacado, se ha señalado uh-huh. mucho a la dirigencia de la federación, tiene su responsabilidad, pero también la federación tiene un equipo médico que está al cargo, ¿verdad? Uh-huh. No sé si ellos tienen algún poder de decisión o de opinión, por lo menos, si tienen algún conocimiento, pero creo que por medicina básica debe saber cómo el tratamiento de una enfermedad, y por lo menos alguno de ellos tiene un compañero de promoción que es epidemiólogo que ha estado trabajando.
Yo solo te recuerdo rápidamente que firmaron los dos un protocolo.
Ajá, entonces, lo firmaron. Obviamente, para mí, y lo digo con respeto, no es por atacar, sino por señalar, el directorio médico de la federación creo que falló aquí porque no dio los lineamientos. No sé si lo dio y no les hicieron caso, sería bueno también que ellos salieran ellos por defender, porque
van
me parece...
Le van a echar el muerto al Ministerio de Salud. Van a decir, no, el MINSAL nos dijo que sí lo hicieran.
Pero entonces ahí hay un problema. Entonces es hora de que ellos salgan y den la cara y digan, miren, Dios, esto fue lo que falló. Me parece una falta de ética lo que han hecho, si es que ellos lo hicieron. Si no lo hicieron, también me parece que no es correcto que salgan y digan qué fue lo que pasó, ¿verdad? Por cuestión de ética, como lo digo, de cuidar su nombre. Son profesionales que pueden ser investigados si es que si hubiera pasado esto a más todavía, imagínate.
Lo que te van a entonces, decir, lo que te van a decir, yo entiendo y te apoyo completamente. Pero es que ya los conocemos, aquí somos poquitos y ya nos conocemos. No, ellos son ortopedas, ellos saben de ellos son fisiatras.
Nosotros somos periodistas y aquí entonces, les dijimos
claro,
desde hace un montón
pregunta,
de tiempo
sí,
cómo
claro,
tenía
entonces
que
entonces dice uno, ok, entonces ¿por qué firmaron aquel protocolo? Porque a mí no se me ha olvidado.
No, ahí está.
A mí no se me ha olvidado que se pusieron enojadísimos y furiosos con un servidor, con Eugenio también, tiró un comunicado a la federación, rasgándose las vestiduras, que no habían fusilado nada, y los que firmaban ese documento eran estos dos señores.
Y que hasta ahorita no han dicho nada.
Pero como este es el país, descurramos el bulto, entonces nadie tuvo la culpa de nada.
Increíble. Y así va a seguir. Bueno,
y ese... como bien decía Orestes al final, perdieron tiempo de trabajo de su producto al que les urge. Ellos no se pueden permitir que la selección no logre superar estas primeras dos etapas. Les urge meterse a ese octógono. Claro. Si no, se les terminó de caer el financiamiento de la federación, necesitan esa plata. Pero ellos son los que han ido contra los intereses deportivos de ese producto porque perdieron tiempo de entreno, que debieron, y ya estaba todo montado. Solo les correspondía a ellos no meter la pata, y metieron la pata.
Por eso que te digo que era lógico y predecible, porque ya incluso aquí nosotros lo dijimos, que esto podía suceder. Y me parece que la liga, la primera división también, si no ha visto que están rasurando al vecino.
Y mira, también, y la segunda y la tercera pretenden jugar Orestes y la federación les está dando
entraría
al momento la segunda les han dicho que no, vea, si no llenan 14 equipos.
Pero ahí están viendo cómo le hacen. ¿Y la tercera?
La tercera es un gran problema también.
Pregunto yo aquí, ¿se consideraría negligencia que el resto de equipos profesionales, las tres ligas profesionales, no realicen pruebas antes de empezar?
Sí, es negligencia, claro. Claro, fíjate, vaya, Alianza hizo ayer, ¿verdad? Hizo pruebas.
Empezó parte administrativa, sí. Jugadores empezaban hoy, creo.
Salió un par de casos positivos, entonces.
Pero no eran del plantel.
No, por eso, pero están haciendo pruebas.
Correcto.
Y ya salieron casos positivos, entonces, todavía no han empezado a entrenar. Antes de empezar a entrenar, tienen que volver a hacer las pruebas. Uh-huh. Tienen que volver a hacer las pruebas.
Fíjate que...
¿verdad? Y a la semana, como el grupo no están concentrados, sino que van a estar yendo y viniendo los jugadores a los entrenamientos, tienen que hacer pruebas más periódicas, es decir, con menos tiempo
Miren, le vamos a hablar mejor al presidente de un equipo y le preguntamos. cómo es el tema. Y tenemos en línea precisamente al señor Rafael Morataya del Isidro Metapan. ¿Qué tal, señor Morataya? ¿Cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, hola, buenas tardes. Un saludo a todos los panelistas. Y un gusto poder estar en su programa.
Igualmente, señor Morataya. Vamos a ver, queremos tocar con usted dos temas. El primero es deportivo, bueno, el segundo es deportivo. El primero tiene que ver con el tema sanitario. Aquí estamos conversando, discutiendo, con la curiosidad de saber si ya tiene contemplado una inversión como Metapan, en este caso, en términos sanitarios, si ese dinero saldrá estrictamente de sus arcas o si la federación ha dado alguna plata, algún lineamiento. Ilústrenos, por favor, señor Morataya.
Bueno. Vaya, en el tema de sanitización, nosotros como institución, pues ya hay un convenio con una empresa en donde de hecho, pues hace como dos semanas atrás nos sanitizó las oficinas, camerinos y partes que se han estado ocupando ya para lo que es el inicio de la pretemporada. De hecho, pues el día de ahora, pues igual manera, sanitizó lo mismo que les mencioné y también el microbús de la institución, vehículos del gerente y secretaria. Y para el día que los jugadores lleguen al inicio de la pretemporada, de igual manera pues se va a hacer lo mismo con los vehículos de ellos. También pues en el hotel donde ellos están ya se sanitizó hace 10 días atrás, hoy de igual manera se va a hacer, igual pues ese procedimiento se va a llevar continuo para poder pues evitar lo que es el contagio del virus el COVID-19.
¿Se practicarán pruebas a los jugadores, señor Morataya? ¿No lo tiene contemplado o sí? ¿Qué opina al respecto?
Vale, fíjense que las pruebas, de hecho pues las pruebas que están haciendo, según investigamos, que no son las idóneas los que han hecho otras instituciones. De hecho, pues hemos estado gestionando por amistades al Ministerio de Salud y solo nos han tenido en espera porque ellos sí ya hacen la hisopado nariz y boca. Entonces yo creo que esa es la idónea para eso, pero yo creo que las medidas de distanciamiento, las higiénicas de cada jugador, cuerpo técnico, creo que esas son las que más tenemos que llevar en práctica, porque creo que hacemos los exámenes de una manera de que la hacemos el día del 7 que vamos a iniciar, el jugador se va el fin de semana, tendríamos que volver a hacer otra vez. Entonces yo creo que esa no es. Es el distanciamiento y la higiene de cada persona.
Pero, ¿y si llegara a tener algún caso que no se sabe y haga contagio al resto del equipo y de alguna manera tienen que tomar otra serie de medidas? ¿Ya se ha contemplado qué va a hacer el equipo? ¿Si se va a retirar? ¿Si se va a pedir que se pospongan partidos? Esto es asumiendo o teorizando un poco, ¿no? para tener un poco la idea de qué es lo que puede suceder. Ya, si no hay nada, pues ya sabemos que va a transcurrir todo normalmente, pero en caso de que hubiese esta situación, ¿cuáles son las medidas que se tomarán, señor Morataya?
Bueno, en realidad, pues lo primero que se va a hacer es de que jugadores que viajen dos o tres en el mismo vehículo se van a tratar de hacer una burbuja entre ellos. Eso es lo que supuestamente el cuerpo técnico y médico están tratando de hacer, en donde ellos de esa forma que ellos anden en entreno, en alimentación, en estadía, que lo hagan de esa manera para evitar si hay un contagio entre ellos, pues ya tendríamos que aislar prácticamente a ellos tres. De esa forma la que se quiere hacer, pero la verdad lo veo bien complicado este tema de que estamos pues en esta pandemia y tener este torneo en donde Metapan no estaba de acuerdo en esto, que se diera este torneo. La precisión pues era la selección, y ya la selección ya se quitó ese problema porque ya le programaron para otra fecha. Hoy los problemados son las juntas directivas de los equipos, porque de repente pues puede pasar lo que ustedes han dicho, que puede haber la mayoría de contagios se podría dar ya en la pretemporada. federación qué se va a hacer en ese caso, si pasa uh-huh. eso, que el equipo ese ya queda afuera, o la zona de Occidente, tomando Metapan como contagiado, qué se va a hacer. Entonces, eso no lo tenemos claro todavía, lo estoy sincero.
Muy bien. Perfecto. Y bueno, lo de jugar sin público, eso sí está claro ya, señor Morataya, o todavía están evaluando.
No, bueno, el tema de jugar sin público, dependemos del Ministerio de Salud. Eso habíamos programado de inicio, okay. Pero de igual manera, si quisiéramos público, necesitamos el aval del Ministerio de Salud, pero yo lo que veo es que ya los bañarios, los centros turísticos, ya los están habilitando. Entonces yo creo que no van a poder dejar afuera el fútbol. Entonces yo creo que lo que las recomendaciones que hizo INDEC es de que los equipos somos responsables de buscar el menos contagio. Esas fueron las líneas que ha tirado el INDEC, pero en realidad el INDEC no tiene que ver nada en esto. Lo que tenemos que verlo es el Ministerio de Salud. Entonces dependemos de eso. La última conferencia que tuvimos con los presidentes y el presidente de la federación en línea, fue de que nosotros íbamos a manejar dependiendo con qué aforo jugaba la selección acá el 8 de octubre, pero como ya les reprogramaron, pues no sé a qué nos vamos a basar. Entonces, estamos esperando eso, lo que indique el Ministerio de Salud.
Interesante.
Okay. La
segunda pregunta es más breve, señor Morataya. Michel Mercado, ¿en qué ha quedado ese asunto?
Bueno, en el caso de Michel Mercado, como Metapan, ya el problema de todo esto era Lisandro Paul. Y Lisandro Paul, así públicamente lo digo, era el que estaba afectando el fútbol. ¿Por qué? Les voy a dar solo una muestra. Cuando Metapan no nos podían detener ningún equipo, viene Lisandro y dice que quitemos al juvenil, que ya no sea obligación al juvenil, porque nosotros hasta con el juvenil estábamos dándole a Lisandro. Entonces, él buscaba siempre el bien de Alianza, en eso sí, pero en realidad el fútbol no estaba ayudando nada a Lisandro. Entonces yo creo que las cosas pues están dando diferente. Con el tema, pues yo he estado en comunicación con el licenciado Pedro David Hernández. Entonces, pues con él pues se están tratando las cosas diferentes, en donde pues hoy en la mañana pues estuve hablando con el licenciado Pedro Hernández de que pues va a haber unas disculpas públicas. Creo que en este día pues el jugador la va a subir a sus redes sociales, y por ahí pues ya no estamos poniendo de acuerdo, porque como repito, el problema que ocasionaba todo esto, no solamente a Panos, sino a otros equipos, fue Lisandro Paul. Miren lo que le hizo también a Once Deportivo. El técnico español arma el equipo y después Lisandro lo busca pagándole más sueldo. Entonces ahí Lisandro buscaba afectar a los equipos y no le importaba saliendo bien él. Entonces yo creo que las cosas ahorita pues
así están las cosas.
Pues,
¿y dónde va a jugar dónde va a jugar Mercado entonces?
¿Alianza o Metapan?
En Alianza.
Ah, muy bien, perfecto. Bueno,
en Alianza.
Señor Morataya, le agradecemos estos minutos, nos ha dado información muy interesante y le enviamos un saludo y un abrazo a toda la gente de Metapan a través suyo.
Bueno, gracias, muy amable.
Bueno, muy fino, señor Morataya. No sé, sospecho, no quiero ser suspicaz, que no le cae bien Lisandro Paul. Llegamos hasta acá, hay que darle, de hecho, de replicar a Lisandro Paul después de todo esto, ¿no? Pero bueno, así las cosas en nuestro fútbol. Quedan puntos suspensivos sobre varios temas, lo retomaremos mañana. Gracias por su sintonía.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!